4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias, sigues en la noche de COPE, 2 horas por delante de programa todavía, cuando suena el Ballad of Lucy Jordan de Marianne Faithfull. She sat there softly singing little notes and rhymes she'd memorized. But daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school. La limpieza en España está unida con fuerza a un nombre propio. El del jabón Lagarto, sinónimo de experiencia y de buena calidad a lo largo de su historia, siempre se ha mostrado comprometido con las ideas limpias. Lagarto lleva con nosotros desde el año 1914, es por tanto una marca española ahora ya centenaria. En los años 50 fue de los primeros en vender detergentes para lavadora y en los 60 lanzó el lavavajillas. La historia de Lagarto comienza, como digo, el año 14 del siglo pasado con una empresa familiar, Lizarriturri y Rezola, que se instalan en San Sebastián. La década de los 90 supone un antes y un después para Jabón Lagarto. Euroquímica, compañía de productos de limpieza fundada en 1974 por Francisco Moreno, decide en el año 92 adquirir esta empresa centenaria, Jabón Lagarto. Desde entonces hasta nuestros días, con 2 fábricas, una central en Illescas, en Toledo, y otra fábrica en Zaragoza. Para hablar de este centenario de los 100 años de Jabón Lagarto, contamos esta noche con Antonio Picado, director general de Euroquímica, la empresa que fabrica Jabón Lagarto y otros productos. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena por los 100 años de Lagarto.
Muchísimas gracias.
Y tiene mucho más mérito, viniendo de mí, voy a hacer la broma, pero es que es así, porque Lagarto efectivamente era una marca de San Sebastián y en Bilbao su rival era el jabón Chimbo, razón por la cual en San Sebastián nos llaman Chimbos a los de Bilbao. Así que, en cualquier caso y bromas aparte, 100 años limpiando, 100 años alegrando a las madres entonces y ahora a las madres y a los padres, que de todo hay, los que nos dedicamos a las labores de la casa, es para estar muy contentos. Imagino que en Euroquímica, vamos, estaréis con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Sí, la verdad que es un buen momento para celebrar el centenario de la marca y para nosotros es un momento muy importante, ya que creemos que hay muy pocas marcas que puedan hablar de llegar a 100 años de vida. Y desde luego Euroquímica estamos orgullosísimos de fabricar un producto con la calidad y el cariño con el que trata el mercado nuestro producto.
Eso sin duda, porque el cariño lo conocemos. De hecho, Lagarto, cuando dices Lagarto en España, más allá del animal, es sinónimo de jabón, ¿no? Pero la calidad yo creo que es lo que más le ha hecho trascender y pasar año tras año de hogar en hogar sin que haya pasado nunca de moda, ¿no?
Sí, en realidad es un producto que mantiene la base original, aunque se ha ido adaptando en formatos a las diferentes necesidades del mercado. Y para nosotros lo fundamental es mantener esta tradición y que la gente vea que es un producto que todavía a día de hoy se le pueden dar múltiples usos. Sí que ha evolucionado mucho el mercado y nosotros junto con el mercado hemos seguido esa evolución y también tenemos otra gama de productos que se adaptan a todo tipo de necesidades de limpieza, pero el jabón sigue siendo en general la base de todos los productos de los derivados.
Hoy le estamos preguntando a nuestros oyentes qué cosas hay en casa que recuerdas desde pequeñito y que a día de hoy existen en casa, esas cosas de toda la vida. Yo he de decir, Antonio, que en mi casa siempre ha habido el jabón Lagarto. Mi padre siempre se ha duchado, se ha lavado el pelo, el cuerpo con jabón Lagarto. Y yo, fíjate, tengo en mi casa una pastilla de jabón Lagarto porque hace nada me sometí a una pequeña intervención con puntos y en el hospital me dijeron que me lavara las heridas con jabón Lagarto y con nada más.
¡Qué bueno!
Fíjate lo que son las cosas. Yo lo que quiero saber, Antonio, es cómo se pasa, porque en principio fabricabais de bujías y velas, ¿cómo se pasa de ahí al jabón?
Pues la verdad que la empresa y la marca siempre ha ido evolucionando de la mano de lo que es el mercado español. El salto primero de pasar a fabricar jabón fue debido a que la irrupción de la energía eléctrica en España era ya imparable, y la fabricación de velas y bujías llegó un momento que no era negocio. Los fundadores, Lizarritu y Rezola, decidieron buscar un producto que se adaptara en lo máximo posible al tipo de fábrica que tenían en San Sebastián. Uh-huh. Y optaron por el jabón. Y la verdad que les fue muy bien, debido a que luego, a partir de los años 20, con el buen ambiente económico que había en España, se posicionó como una de las marcas referencia dentro del mercado. Y hasta hoy hemos intentado seguir con esa tradición.
¿Y Antonio, por qué un lagarto?
Pues realmente es curioso cómo se adoptó el nombre, debido a que todo el cambio de pasar de fabricación de bujías a velas implicó quizá uno de los primeros desarrollos de I+D que hubo en mercado nacional.
¿Sí?
con captación de talento extranjero. Se trajeron unos ingenieros de Francia y se trajeron unas patentes de Estados Unidos, y en realidad los empleados en aquella época, los años 1910, 12, 14, no tenían mucha confianza en que toda aquella nueva tecnología que se estaba implantando funcionase, y era muy comentado lagarto, lagarto, que funcione, y al final se quedó el nombre en eso.
Estamos hablando del jabón, estamos hablando de lavavajillas, de cómo se revolucionó cuando llegaba a España la lavadora y el lavavajillas, y yo también quiero hacer hincapié en el diseño y en el marketing, porque de hecho el cartel de Lagarto aún se estudia en las escuelas de diseño, ¿verdad?
Sí, es así. Siempre es una empresa que hemos intentado cuidar el marketing al máximo. Es increíble que estemos hablando de la palabra marketing en los años 50, 60, pero siempre ha ido evolucionando muchísimo y muy puntero. En el momento de la irrupción, en los años 80, las grandes multinacionales, quizás se quedó un poco posicionado por detrás, pero actualmente, aprovechando el centenario, hemos hecho un rediseño total de la marca. Uh-huh. Para poder seguir ofreciendo la misma calidad de producto y que seamos reconocibles en todo el lineal de detergencia.
Oye, Antonio, poco investigando sobre la marca y sobre estos 100 años para preparar la entrevista, he descubierto un detalle que, bueno, pues yo creo que es lógico que no supiéramos, o que yo por lo menos no supiera, ¿no? Y es que Lagarto pega, digamos, un estirón de publicidad o de reconocimiento por parte de los españoles gracias a un miembro de la familia real española, ¿no?
Sí, así es. En una visita del príncipe Alfonso en su momento, fue realmente lo que posicionó Lagarto como una marca referencia en el mercado español.
Y Antonio, ¿hay algún producto de Lagarto que eclipse a todos los demás? Me explico. Yo, por ejemplo, no sé si por mi edad, lo que conozco son las pastillas de jabón Lagarto. ¿Siempre ha sido el producto más famoso o no? ¿O estoy totalmente equivocada?
Tenemos un reconocimiento de marca del 95% por parte de la población española. Uh-huh. En los diferentes estudios de mercado que manejamos, somos muy conocidos como fabricantes de pastillas de jabón, pero realmente a día de hoy, con la evolución que hemos llevado, tenemos presencia en el sector de detergencia en polvo, detergencia de líquidos, vajillas, e incluso, curiosamente, a día de hoy nuestro producto más referenciado con mayor volumen de unidades es en un lavavajillas.
Ajá. ¿Y qué retos le quedan por delante a Lagarto, Antonio?
Pues realmente intentar llegar a otros 100 años, por supuesto.
Y muchos más.
Todo viene de la mano de seguir con una fabricación 100% nacional, con una empresa 100% nacional, e intentando también lo que han hecho otras grandes empresas aquí en España, que es intentar salir fuera. Actualmente exportamos un 12% de nuestra producción y el objetivo es, en los próximos 3 años, intentar llegar hasta un 25%.
Pues Antonio Picado, enhorabuena por estos 100 años del jabón Lagarto y a seguir, por lo menos, estando, como dices tú, reconocido por un 95% de la población española, que eso seguro que hay poquísimas marcas que pueden decir lo mismo. Enhorabuena, lo dicho. Gracias por atendernos esta noche aquí en La Noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues esta noche vamos a hablar de uno de esos aspectos que tanto preocupan a los padres y que aquí hemos tratado alguna vez y que no hay que dejar de poner el acento sobre ello con los especialistas. Educar a los hijos ante la droga. Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Buenas noches, querido amigo. Efectivamente, tenemos que educar a nuestros chavales ante la droga. Tenemos que irles explicando pues cómo la droga genera pues auténticos desastres, auténticas miserias dentro de lo que es la vida del drogadicto. Yo creo que lo fundamental es pues tener esa claridad y esa confianza entre padres e hijos para ir comentando todo esto y sobre todo para que ellos te comenten después cuando ven algo raro. Pero yo de esto sé lo justo y entonces hay que irle a preguntar a que de verdad sabe, y si alguien sabe mucho
es el Bernabé Tierno.
Buenas noches, Bernabé.
Buenas noches, doctor Pérez Almeida.
Artista, que estás hecho un artista.
Ya. Bueno, estoy bien, cuéntame.
Eres un tío genial, eres el number one.
Yo lo que os iba a comentar a los dos es que, vamos a ver, en los 40 años que puedo llevar ya profesional, siempre he dado cursos sobre esto, de formación a profesores. Entonces, digo, aquí no se puede bromear. O sea, hay que ir al grano y directamente, y viendo, ya sabes la frase latina, exempla traunt. Los ejemplos arrastran. Es decir, hay una, pues mira, un chiquito vecino que ha adquirido una droga, que no sé qué, qué tal. Pues, hombre, a veces me preguntan, ¿y a qué edad? A partir de que un niño ya comprende las cosas y ha visto por ahí mareado o haciendo bobadas, hay que decir que nunca jamás los niños, igual que hay que decir, no tienen que admitir de nadie ningún regalo, ninguna sustancia, ni nada, ni caramelos, ni historias, pero hay que decirles que hay chavales que consumen, y la palabra droga hay que emplearla y explicarle adecuado a la edad del niño pues los efectos que tiene, tremendos, y cómo la persona después, o sea, muere antes, se destroza su vida, destroza la vida de los familiares, etcétera. Y muchas veces, yo creo que casi en el 90% de los casos, padres, sobre todo los padres, pero también algunos profesores decían, es que, Bernabé, eres muy duro tú, aunque seas tierno de apellido, eres muy duro. Digo, no, aquí hay que ser, si alguno me decía en el tierno duro, ¿no? Hay que decir las cosas con claridad y ver las consecuencias. Porque, hombre, aquello de que el miedo guarda la viña no es ninguna bobada. Y el prevenir es determinante en este tipo de cosas. Y, por tanto, bueno, imaginad ya, ahora, por ejemplo, mi nieto Alejandro, que es el mayor, tiene 10 años.
No, pues, es que, Bernabé, eso te quería preguntar. Cada vez baja más la edad en cuanto al consumo. Entonces,
claro.
Entonces, ¿en qué momento tú crees que tenemos? ¿Tú cuándo empiezas a hablarle a tu nieto de esto?
Vamos a ver, yo cuando han visto algún caso, pues mira, ellos ya lo saben, que cuando se empieza diciendo pues que no tienen que admitir nada que les dé nadie en absoluto, que cualquier extraño pues tienen que evitar el contacto con esa persona extraña, y si acerca a ti o te quiere llevar a algún sitio, pues gritar, o en fin, eso que les decimos a los niños, que hay gente de todo tipo, no ya por la droga, sino por otro tipo de problemas que pueden acarrear, como los cualquier abusador, etcétera. Hombre, es que un niño, por ejemplo, de 4 años no va solo prácticamente nunca, ¿no? Pero niños yo creo que a partir de los 7, 8 años, que a veces mandan los padres a comprar cualquier cosa, tal, que ya con 7, 8 años, sabemos los psicólogos que el niño comprende perfectamente. Tú hablas con un niño de 7 años, o de incluso 6 años, y te comprende perfectamente. Lo primero es ese no fiarse de cualquiera. Si no es una persona conocida por papá y por mamá, no admitir absolutamente nada, y cuidado con los niños o los amiguetes que tienen cualquier cosa para consumir. Eso, de entrada, eso es lo más importante. Y yo creo que a partir ya de, por ejemplo, la edad que tiene mi nieto Alejandro, es decir, los 10 años, no pasa nada porque pueden ver a lo mejor por la calle un tío que igual que ven uno que va borracho perdido, pues pueden darse cuenta de haber visto pues a alguien que estaba pues en la misma situación, que fuera por cualquier tipo de droga. Y es el momento de explicarlo, o sea, tampoco estar constantemente repitiéndolo, pero decir que es una cosa que se dice una vez, de vez en cuando, para que sepan que es algo gravísimo, que destroza a la persona y destroza a la familia. Y eso los niños lo comprenden perfectamente.
Pues yo, bueno, ya hablando de experiencias personales, yo recuerdo conmigo, y hace muchísimos años, claro, sobre todo por los años que tengo, recuerdo mi padre que en Canarias, por su profesión, pues tenía acceso a personas que estaban en este mundo, y no se me olvida cuando un día me coge, me dice, ven aquí que vamos a ir a comisaría, digo, ah, y me dice, mira, por la droga, por la droga, por la droga, y cuando vi el deterioro de aquellas personas, me quedé pasmado, y sobre todo cuando hablé con una de ellas, porque le preguntaba a mi padre, y dice, bueno, y tú dile, si tuviese una segunda oportunidad, ¿lo harías? Y el otro dice, ni hablar. Pues eso se me quedó grabado. Y después a mis hijos yo les decía, le hablaba de estos, pero después también les decía, mira, no por fumar un petardo o un porro, petardo hace muchos años, ahora son porros, vas a ser más machote. Es decir, eres machote si dices no.
Sí, pero eso hay que hacerlo en la formación integral de la persona. Cuando piensan que el que hace cualquier tipo de barbería, bueno, ya sabéis lo que ocurre con los jóvenes, pero no estoy hablando de jóvenes de 14, 15 años, de 20 años, que llegan a casa el viernes o el sábado por la mañana a las 5 o a las 6 de la mañana pegando gritos, diciendo barbaridades, y eso lo ve cualquiera. Es porque van con el alcohol, pues van pues con alcohol o con otro tipo de drogas. Entonces, esto es muy fácil de encontrar los ejemplos en el propio vecindario, en casos que igual que hizo tu padre, y no hay más dificultad, porque el impacto que te hizo a ti es lo que hace a cualquier niño o cualquier adolescente, ¿sabes?
¿Cómo será que todavía no se me olvida? y lo agradecido que le estoy.
Claro, claro. Fue muy inteligente tu padre, ¿eh?
No, ya lo creo, tú lo conoces. Educador. Y me manda siempre muchos recuerdos para ti.
Bueno, pues un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
Bueno, pues querido Bernabé, que ya sabes que aquí seguimos contando con la gente que sabe, como tú.
Bueno, pues yo te lo agradezco mucho, y lo que yo pueda ayudar.
¿Todo?
Y a lo mejor más en el futuro, en algún tema que tú y yo sabemos.
Estoy seguro que en el futuro, en ese tema que tú y yo sabemos, podremos ayudar a muchísima gente.
Muchísima gente, sí.
Al igual que gente que ha estado por ahí nos ha ayudado a nosotros.
Sí, porque la actitud siempre es determinante, ¿sabéis? La actitud. Por eso es tan importante ser personas positivas, generar esperanza, y por mal que estén las cosas, cuando hay una mente positiva, pues vence. Bueno, a mí me dicen muchos médicos que cualquier tipo de enfermedad, cuando se encuentran con un enfermo que no le pueden cambiar y que es muy negativo, pues claro.
Yo en ese sentido aprendí mucho, por ejemplo, de Irene Villa.
Claro. Sí. Bueno, Irene Villa es que ha sido un caso absolutamente...
Totalmente.
Ejemplar, y fíjate que era una niña, perdió las dos piernas.
Y fíjate ahora, casada, guapísima, con familia, ¿qué más se puede pedir?
Sí.
Pues querido Bernabé,
bueno,
un abrazo muy gordo.
Tengo la voz potente, ¿verdad?
Oh, muy potente, Bernabé. Tienes voz radiofónica y siempre la has tenido.
Claro, tienes voz de Bernabé, ¿eh? Inconfundible.
No tienes... El chorro de voz no es nada tierno.
Bueno, darle un abrazo a Ana Luisa. Ya discutiremos ella y yo, que sabes que de vez en cuando...
Es lo que más nos gusta, discutir.
Lo que mejor sabe hacer Ana Luisa, discutir. Bernabé, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte para vosotros.
Hasta luego, que te queremos. Hasta luego.
Gracias,
Ahora hablamos con Francisco Babín, él es delegado de gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Francisco Babín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí, hablando de un tema tan importante como el mundo de la droga dentro de los chavales. ¿Cuál es la radiografía ahora mismo aquí en nuestro país?
Bueno, evidentemente ellos, como experimentadores naturales que son, pues tienden a probar las distintas cosas a las que pueden acceder a través de distintas fuentes y de distintas formas. Pero si tenemos que priorizar, pues evidentemente nos preocupa, y nos preocupa de manera notable, los consumos de alcohol, pero también nos preocupa el consumo de cannabis, porque vamos observando que está generando problemas. Claro. Y está generando problemas en nuestra sociedad y está generando problemas en los menores de edad. Porque toda esta banalización que se está haciendo alrededor del consumo de cannabis, como si eso fuera lo más natural y lo mejor del mundo, pues evidentemente tiene sus consecuencias. Hombre, no quiero dejar de decir que afortunadamente los indicadores poco a poco van mejorando, pero en cualquier caso no deja de ser un objeto de trabajo permanente, tanto alcohol como cannabis, cuando hablamos de adolescentes.
Totalmente. Bueno, y decir que efectivamente se baja la guardia con el cannabis, se empieza a ver que, pues eso, que el porrete no hace nada, y por ejemplo, en más de un caso, pues es lo que da la puntilla para que aparezca un brote esquizofrénico, por poner un ejemplo.
Efectivamente, está perfectamente demostrado que determinadas psicosis van a ser más presentes. Es cierto que sobre personas con una predisposición anterior, pero es una ruleta rusa. En definitivas cuentas, nadie sabemos en el momento en que nos enfrentamos al consumo si somos de aquellos que tenemos o no tenemos esa disposición. Por tanto, es algo que desde toda perspectiva, en el sentido educativo y en el sentido preventivo, pues tiene que contemplarse precisamente para transmitir un mensaje real, un mensaje veraz, y decir que este consumo no es poco en absoluto. No lo es desde el punto de vista de las posibles enfermedades que puede tratar, pasando por la adicción, pero también en relación a lo que acabas de comentar, y tampoco lo es desde el punto de vista del desarrollo de la persona y su capacidad. Todos sabemos perfectamente, está absolutamente demostrado, que el consumo de cannabis va a generar un déficit desde el punto de vista de la maduración cerebral y con ello pues una disminución del rendimiento en la etapa escolar, pero también después de adulto en su ámbito laboral.
Sí, tenemos algún problema con la línea, pero yo no quería finalizar sin preguntarte algo. La cocaína, el consumo de cocaína dentro de los jóvenes en España, ¿cómo está? Porque los adultos pues ya sabemos cómo está, pero los jóvenes...
un plan contra la cocaína, porque es el año en el que tuvimos las mayores cifras de consumo en las estadísticas nacionales. Y yo quisiera decir, porque me parece importante, que el periodo de edad de los 14 a 18 años, el consumo de cocaína en nuestro país en esta última década ha bajado más de un 60%. Prácticamente tenemos un tercio de consumo residual en relación a lo que se estaba viendo en el año 2004. La cocaína ha tenido un boom evidente en nuestro país, tanto a nivel de adultos como a nivel de adolescentes y sobre todo de adolescentes mayores, pero afortunadamente todos los indicadores ponen en evidencia que estamos pudiendo corregir.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Francisco Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Y finalizamos con el doctor Rafael Maldonado. Él es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y comisario de la exposición Hablemos de Droga, de la obra social de La Caixa. Doctor Maldonado, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Y lo primero, pues, bueno, darle la enhorabuena por todo lo que hacen ustedes alrededor de ese mundo, de la obra social de La Caixa, cuando lo relacionan con el mundo de la droga. Y a partir de ahí, pues, hablemos de droga, ¿no?
Evidentemente, muchas gracias por la enhorabuena.
No, no, y tanto es que es verdad. Yo cuando me metí en Internet, que para empezar, que ¿cuál es la dirección de Internet de ustedes?
Pues...
Bueno, es la de la... Dirección...
¿Perdón?
Sí.
Sin... Hablemos de drogas. No me la sé completa, pero creo que era...
Por ahí lo puedes localizar a través de Google. Bueno, pues me gustó mucho ver cómo reflejan perfectamente los órganos en donde la droga pues machaca, ¿no? Impacta y machaca.
Evidentemente, sí.
Dentro de estos, pues lo que es pues el apartado, la esfera cerebral, muchísimo, ¿no?
Sí, es el primer lugar donde actúan las drogas, todas las drogas, es a nivel del cerebro, porque recordemos que lo que origina, lo que da lugar aquí las drogas es a una enfermedad mental que se llama la adicción. Y aquí explicamos de una manera clara cómo las diferentes drogas, actuando en el cerebro, cambian el cerebro y generan esta enfermedad mental que se llama la adicción.
Perfecto. ¿Qué daños son los que provoca la droga en nuestro cerebro?
Las drogas lo que van a hacer es cambiar nuestros circuitos de recompensa. Nosotros vamos a actuar en nuestra conducta, va a actuar buscando la recompensa y evitando el castigo, como es lógico. Y las drogas van a modificar estos circuitos, de manera que produce unos profundos cambios y nos van a impedir que controlemos de una manera racional nuestra conducta.
¿Hay un punto a partir del cual ya no te puedes controlar?
Sí, y el problema es que la persona que desarrolla esta enfermedad, que es la adicción, no se va a dar cuenta de cuándo es incapaz de controlar el consumo de la droga. Cuando se pregunta a una persona si controla el consumo, siempre va a decir lo mismo: no hay ningún problema, yo controlo, evidentemente. Quien no se da cuenta de su capacidad para controlar el consumo es el adicto. Nunca va a ser consciente de ello. La persona próxima al adicto va a tener una mayor capacidad para darse cuenta que la persona ha perdido el control, pero nunca va a ser el propio consumidor quien se dé cuenta si controla o si no controla el consumo.
Hay un momento de la vida de nuestros hijos que yo interpreto que es crítico, que es la adolescencia. Ahí yo creo que los padres tenemos que estar aún, si cabe, más pendientes de nuestros hijos, ¿no?
Sí, el adolescente es muy vulnerable a las consecuencias negativas del consumo de la droga. El adolescente es una persona que no tiene aún su personalidad madura y no tiene aún su cerebro maduro. Y los efectos que las drogas van a causar en el adolescente son mucho más negativos que en un cerebro adulto. Y recordemos que el adolescente también tiene una gran curiosidad, por fortuna tiene esta gran curiosidad, porque lo que le hace, lo que le facilita el aprendizaje, pero tiene curiosidad no solamente por el aprendizaje, también por todo, incluido las drogas. Y esta mayor curiosidad, junto con esta mayor vulnerabilidad para los efectos negativos de la droga, hace que el adolescente sea particularmente vulnerable a esos efectos negativos.
Bueno, ¿cuáles son esos síntomas ante los cuales tenemos que estar en alerta con nuestros hijos?
Pues es difícil establecer una categoría, digamos, de síntomas, ¿no? Pero obviamente, en cuanto el adolescente cambia su motivación, vemos que ya no está motivado por lo mismo. En cuanto vemos que disminuye su comunicación con la familia, en el momento en el que vemos que le preocupan ya otras cosas totalmente diferentes, en ese momento tenemos que estar un poco alerta. Pero claro, démonos cuenta que lo que estoy diciendo son unos síntomas que los adolescentes muchísimas veces les ocurre sin necesidad de estar consumiendo drogas. Y tenemos que estar siempre alerta de estos cambios, y sobre todo lo que siempre tenemos que estar es en comunicación permanente con nuestros hijos, con nuestros jóvenes adolescentes. En el momento en el que falla la comunicación es el momento en el que perdemos una oportunidad única para poder precisamente afrontar este problema del consumo de drogas.
¿Tú eres partidario de los controles de orina pues para saber lo que está pasando? Los análisis, me refiero.
La analítica nunca puede estar impuesta. La analítica tiene que ser siempre voluntaria.
Ya sabes por qué te lo digo, ¿verdad?
Sí. Pero evidentemente es difícil establecer un control externo si este control externo no es voluntario.
Totalmente. Hay algunas mamás, sobre todo, que se empeñan una y otra vez. Y digo, como no quieras, no. Y no vas a estar. Yo creo que mejor es el diálogo. Y a partir de... No sé lo que tú piensas.
La comunicación es fundamental y por eso he insistido tanto en este punto. Es imprescindible establecer y mantener la comunicación con nuestros jóvenes, con nuestros hijos a nivel familiar. Este es el pilar, un pilar con el cual tenemos que mantenerlo, y en el momento en el que rompamos este pilar, insisto, en la comunicación, en este momento hemos perdido muchísimo. Hemos perdido el pilar fundamental que a nivel de la familia tenemos para combatir este problema, que es la comunicación con nuestros hijos.
Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, Rafael Maldonado, doctor.
Buenas noches.
Bueno, importante como siempre, la educación a los hijos en la droga.
Importantísimo. Señor. Tema absolutamente fundamental y sobre el que hay que machacar.
Gracias, Esteban.
Un abrazo, campeón.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Never knew we could want more than that out of life. Sure.
Pues ya está aquí con nosotros Javier Alonso. Buenas noches, Javier.
Thank you very much for being with you, right?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, estoy muy contento. Es que siempre que se pone algo de Billy Joel a uno, le entra como la especie de la cosa alérgica del
inglés. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños que había una serie que se llama Billy Joe y su mono?
Billy Joe y su mono. No lo recuerdo.
¿No teníais él en casa?
No. Nosotros éramos más de Barrio Sésamo y escuchábamos las cosas de los porretas en la radio.
¿Qué cosas?
Es que en nuestra época.
¿Qué cosas dice Javier Alonso?
Acláralo, la saga.
La saga de los porretas famosos, es verdad.
Sí, pues si eres de los porretas, van a pensar que vivías tú ahí en medio de una plantación de...
Ha sonado un poco mal, ¿eh?
Estaba Candelaria en Alguillas, que así es como se llamaba una de ellas, Candelaria en Alguillas, que era una de las grandes. Belén, ya sé que esto te suena a ti.
Sí,
como
no me estoy entrando de mucho, pero bueno, oye, siempre adquiero yo conocimientos, está muy bien esto.
Es verdad, eran unos nombres adecuados, era casi un humor surrealista como el de Típico. Chicos, hoy había pensado traeros un tema, pues no muy jocoso, pero es un tema muy hondo, porque se refiere a la solidaridad, y lo quiero tocar como en distintos amplios temas, ¿no? El ámbito de la solidaridad territorial, insolidaridad de las ideologías, solidaridad con los países de vías de desarrollo, etcétera. Solidaridad es una palabra como muy un poquito especial porque hace alusión a algo sólido, solidaridad, sólido, uh-huh. Es edificar, construir, algo así, ¿no? Uh-huh. Tuvo un origen más bien, por así decirlo, anticristiano, porque es más bien una palabra que proviene del entorno de Carlos Marx, que decía, ya la Iglesia ha tenido mucho tiempo para solucionar el hambre en el mundo. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es crear un mundo social para que entre todos nos unamos solidariamente. Entonces, claro, es un término
vaya que
parece...
Se hicieron, ¿eh?
Que es, pues, sí, la verdad, más que lo hicieron, la liaron, efectivamente. Y entonces, pues hicieron desde entonces, la palabra solidaridad se utiliza en términos casi laicistas. Pero la Iglesia, que es muy sabia en eso, utiliza la palabra solidaridad para darle un sentido pleno al ser humano. Uh-huh. Cuanto más solidario, más humano, más cerca de Dios y del hombre.
Ahora sí que van unidos los términos y dices solidaridad, ¿eh?
Exactamente. Entonces, por eso hay que ser muy, muy solidarios. Bueno, pues el primer tema es el de la solidaridad territorial. Hemos visto pues cantidad de cosas sobre todo, ¿no? Como lo que es el referéndum ahora mismo de los... si nos vamos a Irlanda, ahí estaban los que tocan la gaita. Y tenemos que analizarlo un poquillo porque la pregunta que yo os formulo es hasta qué punto un territorio se tiene que desgajar en bien de ese particular, porque a lo mejor lo que se hace es crear una insolidaridad entre los mismos estados, ¿no? Hubo una instrucción pastoral del año 2002 de los obispos españoles que hablaban de nacionalismos totalitarios como el ejemplo más claro de la insolidaridad entre los estados. Entonces a mí me gustaría pues hablar de este tema con alguien que lo conozca, con algún profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fíjate si os doy pistas. Que
fíjate tú, ¿eh? Alguno, ha salido
alguno
así.
Al azar, ¿no?
Así.
El que me ha venido.
Alguno saldrá, ¿no?
Es verdad, a ti estaba Leticia Sabater. No sé, y me ha salido él. ¿Eh? Entonces yo creo que está al teléfono Carlos Vidal. Muy buenos días, noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ha sido muy larga la presentación esta del profesor titular con todo.
Y seguro que me han faltado cosas, ¿no? ¿O qué?
No, está bien. Bueno, pues
oye,
aquí estoy.
Háblanos de los conceptos claros. Vamos a ver, ¿qué es una nación? ¿Qué es un estado? ¿Qué es un país?
Bueno, para hablar de conceptos claros no es tan fácil. Estos tres conceptos justo que has mencionado no son fáciles de definir, ¿no? Pero bueno, digamos que el término nación, yo siempre distingo nación con minúscula y nación con mayúscula. Desde el punto de vista jurídico, lo que existiría sería la nación con mayúscula, que es lo que surge a partir de la Revolución Francesa, pero que en el fondo es una ficción, porque la nación sería la que da lugar a que luego se construye el concepto de soberanía nacional, pero de la nación no forman parte todos los que sí forman parte del pueblo. Por eso al principio la soberanía nacional se distinguía de la soberanía popular. En la nación, digamos, que estaban solo aquellos ciudadanos de primera categoría, ¿no? Que eran los que podían llegar a una asamblea, a un parlamento a través del sufragio censitario. Entonces, digamos, nación desde el punto de vista sociológico sí que puede, desde con minúsculas, se podía hablar de una comunidad social que tiene rasgos comunes, que pueden ser pues desde los rasgos históricos hasta los rasgos lingüísticos, hasta los rasgos culturales, en fin.
Nación gallega, nación vasca, nación correcto. Andaluza, nación...
Sí. Desde ese punto de vista se podía hablar así. Yo, por ejemplo, soy gallego y en Galicia siempre se ha hablado del queso del país. El queso del país es el queso gallego. O sea, toda la vida se ha hablado de eso, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, en ese sentido, nación y país podían, incluso patria, en sentido patria chica, podía identificarse con eso.
¿Y
pero eso no es incompatible con sentirse parte de una estructura política más amplia, que sería el Estado, dentro del cual puede haber a veces solo una nación o puede haber a veces varias naciones o varios pueblos, en el sentido, insisto, sociológico, porque también desde el punto de vista jurídico, en un Estado solo hay un pueblo, el pueblo soberano, en el caso de España, el pueblo español. Desde el punto de vista jurídico, cuando lo podemos distinguir desde otros puntos de vista sociales, sociológicos, etcétera, ahí sí podemos hablar de distintos pueblos o distintos países, ¿no? Entonces, en ese sentido, un Estado es una organización política de una comunidad que inicialmente se siente comunidad en lo social, pero que luego necesita o ve la necesidad de articularse políticamente y jurídicamente. Y hoy en día eso se hace a través de una constitución.
Uh-huh.
Pero además de eso hay estructuras superestatales, es decir, por ejemplo, en el caso nuestro, la Unión Europea. Y ahí eso todos estamos hablando de comunidades que se superponen, ¿no? Y que todos, y se basa todo en lo que decíais antes al principio, en la solidaridad, es decir, yo me uno con otros porque así soy más fuerte y porque tenemos una comunión de intereses, una comunión política, una comunión de actuaciones que nos lleva a ser más fuertes y porque cuanto más solidarios, también yo creo que desde ese punto de vista, decías al principio, más sólidos somos como comunidad, ¿no? Bueno, eso es un poco los conceptos iniciales, por decirlo así, como me preguntabas, ¿no?
Y Carlos, has hablado ahora de soberanía. ¿Hay una soberanía espiritual y una soberanía política?
Vamos a ver, esto... le estáis preguntando esto a un constitucionalista, entonces yo lo que explico es el derecho. Entonces, desde el punto de vista del derecho, no, yo no puedo hablar de una soberanía espiritual, pero sí os he dicho antes, ¿no? Cuando una comunidad... antes de que una comunidad sienta esa necesidad de constituirse en comunidad política a través de una constitución, y por tanto ese es el principio de lo que hoy conocemos como Estado de Derecho, Estado Democrático de Derecho, antes de eso, esa comunidad se siente comunidad social, o sea, se siente que hay unos rasgos comunes entre ellos. Desde ese punto de vista, pues bueno, sí podría hablarse de una especie de soberanía espiritual, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, la soberanía va unida al ejercicio del poder, entonces... Es complicado, ese concepto es un concepto que desde el punto de vista de un jurista como yo es difícil de articular. Yo entiendo que puede articularse en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito sociológico o incluso en el ámbito propiamente espiritual, pero no tiene que tener ese reflejo siempre en una soberanía política. O sea, son, digamos, yo el concepto de soberanía que tengo es el de Godino y no tiene nada que ver con el de soberanía espiritual, por decirlo así.
Uh-huh.
Por ejemplo, la diferencia entre el nacionalismo... Claro, el otro día estaba leyendo un artículo de Claudio Magris, que siempre es muy interesante leerlo, y decía, ahora el auge de los nacionalismos en Europa cada vez es más desmadrado. La pregunta es, ¿hay diferencia clara entre un nacionalismo moderado y un nacionalismo salvaje, o todos beben de la misma fuente?
No, yo creo que hay diferencias. Es decir, a mí me parece que la diferencia fundamental es cuando el nacionalismo es, como decíais al principio al hablar del documento de los obispos, un nacionalismo totalitario o yo diría también excluyente de otros. Es decir, cuando el nacionalismo se basa en el rechazo de otro, pues ahí empezamos a tener problemas, porque ese nacionalismo acaba siendo un nacionalismo sectario.
Está
también
enfrentado,
¿no?
Un nacionalismo enfrentado. ¿No?
Mientras que hay otro nacionalismo en el sentido de sentirse parte de una nación, pero que eso no es incompatible con que yo colaboro con otras naciones, otros pueblos o otras comunidades sociales para que todos juntos podamos ser más fuertes y podamos alcanzar objetivos de interés general, de interés común, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay esa diferencia y puede ocurrir incluso que haya un nacionalismo moderado que acabe degenerando en un nacionalismo totalitario, por eso hay que ser también muy prudentes, ¿no? yo creo que, para que nos entendamos, pues el nacionalismo, no solamente estoy refiriéndome al nacionalismo catalán o gallego o vasco o andaluz, sino al nacionalismo español también. O sea, si yo construyo un nacionalismo español que se basa en el enfrentamiento con los demás, en el rechazo a otros, pues no, no, ese nacionalismo también es un nacionalismo insano, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay una barrera. La barrera yo creo que es justamente la de romper la solidaridad. Es decir, yo puedo ser solidario o puedo ser insolidario. En el momento que soy insolidario, doy el primer paso hacia el rechazo.
Ah, pero eso es muy chulo, porque a veces pensamos que los nacionalismos son solo territoriales y tú dices un nacionalismo también de un país, claro, de un país, me refiero a España. Soy el nacionalista del país y al otro, el que tengo enfrente que habla otro idioma.
De
no
hecho,
sé si me entiendes, es excluyente.
Este es un argumento, sí, este es un argumento que te dicen mucho, por ejemplo, los catalanes o los vascos, o nos llaman a veces nacionalistas españoles. Sí. Entonces, en algunos momentos pueden tener parte de razón. Porque yo tengo que ser nacional, o sea, yo por ejemplo he vivido muchos años en Navarra, ¿no? Es distinto porque Navarra es lo que el sentimiento navarro es foral, no es pero claro, los navarros se sienten navarros y por navarros españoles, o sea, que es decir, ellos tienen un sentimiento más local, que es la pertenencia a esa comunidad foral de Navarra, pero evidentemente eso es no solamente compatible, sino que va intrínsecamente unido, íntimamente unido al sentirse españoles, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el amor a la patria chica, que es bueno, que es sano, porque es compatible con el resto. Claro, si yo soy nacionalista español y eso me supone negar absolutamente las distintas particularidades de las zonas de España, de las diferentes zonas de España, pues tampoco eso es admisible, ¿no? Porque estoy intentando imponer un criterio unilateral, estoy siendo también ahí muy exclusivista, ¿no?
Oh, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, Carlos Vidal, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED, y muchas más cosas que nos callamos. Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Más cosas, solidaridad entre el desarrollo de los países. ¿Qué responsabilidad como país tenemos de acoger a los inmigrantes? ¿Cuáles son las leyes o los convenios que los regulan? Que muchas veces no tenemos ni idea. Estamos hablando
y tantas. Y tantas veces.
Y tantas veces que nos lo preguntamos. Adela González pertenece al área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas. Adela, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Adela? Buenas noches, bienvenida.
Bueno, gracias. Vamos a ver, la mirada cristiana hacia la solidaridad entre los países, ¿cómo crees que debe ser? ¿Cómo es, de hecho?
Bueno, para nosotros, digamos que para los cristianos, la mirada cristiana es que para nosotros no hay fronteras, a diferencia de la mirada del mundo que ve fronteras. Lógicamente, el tema sobre el que me preguntáis esta noche es muy complejo y es muy difícil de dar una opinión, ¿no? Yo, reflexionando, porque Manos Unidas es algo que nos lleva mucho a la reflexión, pues fundamentalmente nos unimos a las palabras de Monseñor Agrelo, que es el obispo de Melilla, que él lo que denuncia continuamente es esta vulneración de los derechos humanos en las fronteras. Y es así, o sea, nosotros nos duelen estos hermanos nuestros que están intentando huir de unas situaciones muy difíciles y que en lugar de recibir una acogida, pues reciben pues una cuchillada de una valla, ¿no?
Sí.
Qué bonito esto que dices, Adela, de sin fronteras, ojalá, y todos particularmente pensáramos sin fronteras. Pero ¿cómo trabaja Manos Unidas en Marruecos y en Zimbabue?
Bueno, Manos Unidas lo que trabaja es con las comunidades de los países del sur, en este caso que me preguntáis, pues de Marruecos o de Zimbabue o de otros países del África subsahariana, y nosotros lo que nos unimos es a los esfuerzos de las propias poblaciones, de los propios grupos humanos que hay allí. En muchos casos son grupos liderados por un misionero o comunidades o incluso en muchos casos son, como sabéis, comunidades misioneras de religiosas y de religiosos que están trabajando junto a los más empobrecidos. Son ellos los que trabajan con la comunidad de personas que quiere salir de una determinada situación. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo, tanto en los dos países que me preguntáis, en Zimbabue o en Marruecos, con el tema de las mujeres. Las mujeres en las comunidades son las más empobrecidas. Ellas tienen estas ansias de sacar adelante a sus hijos y a través de programas, por ejemplo, de alfabetización, que luego derivan en una formación profesional, en talleres de capacitación, pues vamos pues haciendo una mancha de aceite. Muchas veces no podemos acabar con toda la pobreza que hay en el mundo, somos conscientes, pero sí que en Manos Unidas somos un canal de la inmensa solidaridad que hay en España, que muchas veces oímos de nosotros mismos, madre mía, qué mal está todo, qué fatal. Pues nosotros en Manos Unidas decimos, qué bien, cuánta gente buena intenta quitarse un poquito de lo suyo. Muchas veces muchos de nuestros donantes no les sobra nada, pero quieren ayudar a los que
dan
más
lo que
necesitan.
Tienen. Vosotros veis el vaso medio lleno.
Sí, evidentemente, y además con muchísima esperanza.
Lo que pasa es que cuando habla el Papa, habla en términos muy duros, porque claro, el hambre en el mundo y la solución de los problemas para que la inmigración no lo sea, el Papa cuando habla no se dirige a los misioneros, porque los misioneros no lo van a organizar. Dice, tiene que haber una colaboración sistemática que implique a todos los estados y a las organizaciones internacionales, porque lo que te puede hacer un misionero es muy poquito. O sea, a Madre Teresa lo que siempre se le decía es que ella lo que no quería es organizar política y socialmente el mundo, sino sencillamente dar la caridad cristiana que ella llevaba dentro a 1, 2, 3, 12 personas como mucho. Pero aquí los que se tienen que implicar son las organizaciones gordas y peludas.
Exactamente. Nosotros lo que siempre decimos es, mientras, por un lado, denunciamos, hacemos incidencia política, implicamos, pero mientras tanto, acompañamos a las comunidades para que vayan saliendo de esta situación. De hecho, el Papa Francisco en eso es muy, muy, muy claro. Él habla, de hecho, en el último discurso, que me encanta, que lo hizo el martes 28 de octubre de 2014 a los movimientos populares, y decía que es urgente revitalizar nuestras democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores. Y hablaba precisamente que la perspectiva de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama, lo que estabais diciendo hace un minuto, superar el asistencialismo paternalista, claro, y nos exige crear nuevas formas de participación que anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales, con el torrente de energía moral que surge, bueno, pues de todas las personas de buena voluntad, y de incluir también a las propias comunidades del sur, a los excluidos, en la construcción de este destino común. Son palabras muy duras, como tú decías,
sí,
pero
muy duras.
Muy
se moja mucho. Claro que se moja. Adela, gracias por estar con nosotros, que te mandamos un abrazo.
Vale, a vosotros otro.
Buenas noches.
Gracias,
buenas noches, adiós.
Y otro de los temas, pero ya de ideologías insolidarias, son las que hemos tenido en el siglo XX, porque que haya surgido el comunismo y haya surgido el nazismo, que
son tanto,
ha disgregado absolutamente hasta el hombre por dentro, o sea, le ha disgregado por la mitad. Pues vamos a hablar con alguien que nos hable de, ahora que celebramos los 25 años del aniversario de la caída del Muro de Berlín, pues alguien que nos hable de, pues, el sindicato Solidaridad, que tanto hizo, por ejemplo, pues para recuperar las raíces cristianas y la dignidad de los seres humanos en Polonia. José Luis Orella, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Es profesor de Historia Moderna de la Universidad CEU San Pablo. Y también nos hemos debido ahorrar mucha más información.
Venga,
de
sigue,
la que,
que te gusta a ti. Sigue.
Claro, cuéntanos más cosas de tu vida, José Luis Orella. ¿Qué haces?
Nada, desde luego polonizarme cada vez más.
Colonizarte. Está bien esto, pero ¿cómo surge algo como el nazismo? Es decir, ¿qué caldo de cultivo pudo, brevemente, para que pudiera surgir una ideología tan nefasta con el mismo ser humano?
Bueno, pues, hombre, el nazismo tiene una respuesta, ¿no? Y es sencillamente en una sociedad pues tan desarrollada y se puede decir tan perfeccionada como era la Alemania de inicios del siglo XX, bueno, podemos decir que se llega casi a la tentación de que el hombre puede construir una sociedad casi perfecta y olvidarse de Dios, ¿no? Esa tentación que tantos han sufrido, ¿no? Y claro, una de los pilares, se puede decir que uno se puede sustentar, es precisamente la biología, ¿no? Entonces ese egoísmo, esa cuestión como yo no hay, esa acepción de la raza que en aquel momento no solo tenían los alemanes, sino también un poco ciertos pueblos germánicos, ¿no? Incluso los británicos, etcétera. Bueno, como nosotros no hay, pues surgió un poco ese sentimiento, ese subrayar el yo, esa cuestión biológica de que nuestro pueblo es un pueblo el cual, bueno, tenemos todos los premios Nobel de física, tenemos todos los premios Nobel de química, como nosotros no hay, y además, al haberse unificado pues recientemente, al finales del siglo XIX, tenían un hiperdesarrollo de ese sentimiento nacionalista muy fuerte, ¿no? Entonces, la caída en un racismo, en el creer que hay que se era una raza superior y que esa raza era, podemos decir, la vertiente de todo ese determinismo biológico, que es en definitiva el nazismo, como el comunismo es un determinismo social, pues bueno, pues prendió fuerte, ¿no? En definitiva es una sociedad construida en torno a la raza, que es el nuevo dios al cual se adora, ¿no? Pero una cuestión racial que uno lo puede, podemos decir, hacer tangible, ¿no? Entre sus manos, ¿no?
José Luis, ¿tú ves posible que ahora en pleno siglo XXI y con todo el mare magnum político que hay, el descontento, puedan surgir ideologías de este tipo, puedan renacer?
Toma ya.
Hombre, surgen, se puede decir, de otra forma, ¿no? O sea, el que en momentos tan difíciles como en la actualidad salgan, podemos decir, predicadores, entre comillas, predicando una sociedad mejor en la cual se necesita un hombre nuevo, y esencialmente cuando la humanidad, la ciudadanía está hundida, a cualquiera al cual se le apele el que él es algo en un momento en que se considera que no es nada, los alemanes hundidos por la crisis, que estaban hundidos en la miseria, al que se les hable que eran una raza superior, pues de repente tenían un sentimiento de orgullo. Entonces, aquí no podemos decir que vaya a surgir otra vez el comunismo o el nazismo con sus formas, pero sí otro tipo de movimientos de tipo egoísta, ¿no? Que pueden crear ese falso paraíso, decir, tú eres alguien y tú exclusivamente eres alguien si tú me sigues a mí, ¿no? Entonces, ahí sí que, aprovechando la miseria de las personas, de lo mal que lo están haciendo, pueden seguir de repente una nueva idolatría, ¿no?
Ya, lo que pasa es que, ¿sabes lo que muchas veces nos planteamos en debates, en diálogos y tal? Que lo que está faltando ahora mismo son diálogos, porque falta una estructura sólida política, es decir, ideologías de verdad, no ideologías a lo bestia. Aquí todo el mundo funciona con populismo y con pragmatismo y con yo saco una historia porque sé que le conviene a la sociedad, pero no hay un pensamiento fuerte.
Ahí está, en efecto. O sea, Juan Pablo II hablaba precisamente de los cimientos morales, ¿no? Que debía construirse una sociedad verdaderamente representativa, ¿no? Y en cambio lo que estamos viviendo, bueno, pues es de personas que en realidad se vuelven muy pragmáticos para llevarse bien con todo el mundo y que ponen su ambición personal sencillamente como punto de referencia, y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, cuando se habla de una crisis moral, pues es una crisis moral totalmente absoluta, y como unos partidos políticos que se han transformado en verdaderas estructuras de poder, ¿no? O sea, tenemos una verdadera hambre de personas que vean la política pues como ese servicio a los demás, ¿no? Como siempre ha existido y como siempre ha habido modelos entre los políticos católicos dedicados a la vida pública, ¿no?
Sí. Pues muchas gracias, José Luis Orella, por estar con nosotros y hablarnos de esa vocación política tan importante.
Pues nada, ha sido un placer estar entre vosotros, aunque sea en la distancia.
Igualmente, José Luis, gracias.
Adiós, José Luis.
Chao. Hasta ahora, un abrazo.
Bueno, amigos, quería hablar de esta solidaridad y entre nosotros tres ejercemos una solidaridad de la amistad.
Bonito tema y profundo, ¿eh? Pero yo creo que esto da para...
Toma mucho.
Para mucho.
Nos damos un abrazo solidario para despedirnos.
Por supuesto.
Damos nuestras manos, levantemos nuestras velas.
Ven aquí.
Cantemos juntos. It's a God in the morning.
No tienes mechero.
Espera, que te dejo un mechero. Javier, anda.
Levanto el pulgar, os lo prometo.
Venga, hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Get out of my way. I went away for tomorrow, hoping.
Y nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.